un abogado, una abogada por la justicia. El objetivo es que sea más rápido y que sea más barato. Bueno, vamos a conversar los puntos a favor y eventualmente los puntos en contra que podría tener esta iniciativa. Sabrina Kenis es abogada de familia. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Buen día.
Laura, buen día. Un gusto estar entre ustedes.
Bueno, gracias. A ver, contanos. ¿Te gusta esto? ¿Qué le ves de bueno?
No me gusta tanto. Tengo muchos interrogantes al respecto. El proyecto ingresado a la Cámara de Diputados apenas hace unos días. Y de lo que surge del mensaje que eleva el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en principio me parece que deja al descubierto solamente una mirada, un criterio economicista, y desampara a aquellas personas que se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad ante la disolución del matrimonio. Concretamente, Laura, el proyecto articula o regula la posibilidad de, por mutuo acuerdo, dos contrayentes comparecen, se presentan ante el registro civil y dicen: nos queremos divorciar. Okay, pero el divorcio además tiene efectos, esa disolución del matrimonio tiene algunos efectos que repercuten en los hijos de ese matrimonio y en los bienes, en la comunidad de ese matrimonio, ¿no? Nada de eso dice el proyecto. Por lo tanto, tengo serias dudas en el estado de desprotección que se quedaría aquella, por ejemplo, mujer que tendría algunos derechos para reclamar. Se me ocurre compensación económica, atribución de la vivienda, el fraude a la gananciabilidad. Son todas cuestiones que derivan o que pueden derivar de un divorcio sin asesoramiento. Creo, y sobre todo la cuestión de los niños, niñas, adolescentes, hijos de ese matrimonio, en donde en principio por el Código Civil vigente actualmente, reformado hace muy poco, en el 2015 se reformó el Código con una impronta puesta en los vulnerables y en la protección de los niños, de las mujeres también. Cuando se constitucionalizó el derecho privado en el año 2015, se pensó en esos niños, se pensó en las mujeres, incorporando algunas figuras que las protegían, ¿sí? Que le daban un refuerzo protectorio jurídico, una seguridad jurídica. Acá es, dos personas, vamos al registro civil, nos divorciamos. Okay, esa es la pretensión de divorcio.
Bien, pensemos por la paralela, Sabrina, supongamos dos personas que no tienen hijos,
sí,
y que no tienen bienes en común, o eventualmente supongamos que comparten el inmueble, la vivienda, sí, propia. Que se supone que no habría conflicto o una situación de vulnerabilidad. Yo entiendo el punto, porque puede pasar que vayas coaccionado,
claro,
a firmar.
Absolutamente, Laura.
Pero sí, supongamos que eso no está. Dos personas adultas han compartido, bien, algunos años, dice: esto no va más, y nos separamos sin bienes en común, más allá de la vivienda que pueden estar compartiendo. Hoy por hoy hay gente que te dice: el divorcio de común acuerdo me sale un palo y medio.
Sí, es probable. De todos modos, Laura, acá me parece que la cuestión no está en la decisión de vincular, de disolver este vínculo matrimonial ante una sede administrativa, si se requiere o si se prevé el debido asesoramiento para que esas personas, sobre todo aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, tenga conocimiento de los derechos que le asisten. Ese es el problema que yo veo. El conocimiento de los derechos. Cuando van a tu estudio, vos decís: bueno, esta es mi situación. Bueno, usted tiene derecho a tal cosa, potenciante a tal cuestión, a compensación, a la vivienda. Y vos vas dando un marco, un camino de estrategias para conciliar, que seguramente hay que buscar el consenso, la mediación, y si no, el reclamo. Por supuesto que las vías de reclamo posteriores quedarían habilitadas, nada dice el proyecto. Lo estuve leyendo ayer y es escueto en dos
artículos. Porque se supone, perdón, Rolo Pedrotti, la saluda.
Sí.
Se supone,
hola,
que,
Rolo, buen día,
que uno, por ejemplo, a lo mejor no estaba en conocimiento de esos derechos, en el caso que estamos planteando, va vulnerable a firmar ese acuerdo, después tiene, sí, posibilidades de reclamar.
Por ejemplo, en el caso, ahí está el tema. En el caso de las compensaciones económicas, el Código Civil prevé que esta acción para reclamar la compensación económica caduca los 6 meses de la sentencia de divorcio. Nos pasa muchísimo que vienen las mujeres al estudio y dicen: bueno, ¿y qué hago? No, ya caducó la acción, no puede peticionarlo. Entonces, el problema no es de instancia administrativa. Yo coincido en que tengo mis reparos también, ¿no? Pero digo, la justicia en Córdoba, tenemos una justicia de excelencia con fuero especializado, 8 jueces de familia sumamente especializados en la problemática. Los divorcios, este principio de celeridad al que echa mano el gobierno, tengo mis reparos porque en Córdoba un divorcio, como llamamos, sin bienes, sin hijos, en un mes y medio uno puede obtener una sentencia de divorcio. Pero la tranquilidad de que esas dos personas tienen el debido asesoramiento sobre los derechos que le asisten. Ahí está el problema.
Está bien, pero podría pasar, Sabrina, que yo busque asesoramiento, sí, y que igual vaya a la sede administrativa. Una cosa no quita la otra.
Te va a costar lo mismo que judicialmente.
Absolutamente. Yo lo que digo es, acá el problema no es quién disuelve ese vínculo matrimonial. Si vamos ante la instancia administrativa, el registro civil en la provincia de Córdoba, o ante un juez. El tema es, para mí al menos, los reparos los interrogantes que me causa este proyecto son las dudas de los efectos de este divorcio. Yo le voy a dar un ejemplo, Laura. El Código Civil prevé que por más que sea un divorcio de mutuo acuerdo, cuando se presenta la demanda, hay que plantear los efectos derivados del divorcio. Es decir, cuestiones de parentalidad, el sistema de cuidados, la cuota alimentaria y el sistema de bienes. A partir de esa presentación, podemos no estar de acuerdo en estas cuestiones y no va a optar a que el juez decrete la pretensión de divorcio. Diga, ok, cumplieron con este requisito que tiende a que el juez tenga conocimiento que hay niños o niñas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y hay que protegerlos, o en el tema de los bienes. Digo, pero sin embargo, eso puede discutirse después, los efectos patrimoniales y sobre los hijos, se puede discutir después. Sin embargo, el tema es en el estado de conocimiento o asesoramiento que van las personas a pedir la disolución de ese
niño. ¿Y no podría subsanarse a priori este riesgo que vos marcás si el legislador, ¿no? Porque esto entra al Congreso y tiene que ser debatido, corregido, mejorado, lo que fuera. Ojalá. Dijera, bueno, vamos a hacer administrativa, vamos al registro civil y eventualmente algo no nos cierra, vamos de nuevo a la justicia. No de nuevo, vamos por primera vez a la justicia.
La ida o la instancia judicial para el reclamo de bienes, compensación económica o atribución de la vivienda, o el tema de la parentalidad, la responsabilidad parental sobre los hijos, siempre va a quedar habilitada, siempre, independientemente de la instancia de que yo opte por el divorcio administrativo. Estoy pensando en otra cosa, Laura, sí, a medida que hablo con usted. Pongámosle que hay una orden de restricción en materia de violencia familiar. Nuestra ley de violencia familiar prohíbe la instancia de mediación o conciliación. Nos pasa habitualmente que cuando tenemos que hacer acuerdos en familia, si hay órdenes de restricción, no podemos hacer instancias de conciliación, a lo mejor las dos partes, con dos abogados, cada uno con los suyos, por esta prohibición que viene del sistema convencional constitucional. No podemos hacerlo. ¿Cómo? Es una pregunta que me surge mientras hablaba con usted. ¿Cómo vamos a hacer que el oficial del registro civil, cómo va a constatar de que no hay una orden de restricción? Ay,
bueno, pero eso está en sistema, se supone que va a tener acceso a mirar si esa persona tiene una orden de restricción.
Y es un poco peligroso, porque sabe que la confidencialidad en las causas de violencias están marcadas por la ley. Solamente los operadores judiciales, incluso los del fuero de violencia. No puede un juez de Villa María tener acceso a la causa de violencia que yo llevo acá en Córdoba. En realidad, lo que quiero como poner en discusión, o me gustaría que se discuta profundamente por nuestros representantes, son las implicancias de esta medida. Yo no estoy diciendo que no, Laura. Creo que un divorcio es costoso para muchas de las personas que deciden disolver su vínculo. Es un proceso costoso, hay que pagar abogados, hay que pagar la tasa de justicia. No coincido en el tema de celeridad, en eso sí no estoy de acuerdo, porque la provincia de Córdoba tiene un óptimo sistema judicial especializado. Hay una sentencia de divorcio, como dice recién, sin hijos y sin bienes. En un mes y medio uno tiene la sentencia, claro, de la pretensión de divorcio.
Sí, Sabrina, te quiero preguntar, ¿de qué universo hablamos? En este caso de digamos, trámites más sencillos, sin hijos y con pocas propiedades. ¿Son los más?
Es la minoría, no, es la minoría. Por lo menos de mi experiencia, Rolo, ¿no? De mi experiencia, sin hijos y sin bienes, es la minoría. Es decir, gente que está separada de hecho desde hace muchísimo tiempo. Claro.
Y que no se divorcie por plata, porque no la tiene.
Exacto, y que a lo mejor no se caen a los 20, nos han pasado 20 años de separados, y dicen, bueno, no sé, por una cuestión de comprar un auto o de vender el R12, nos pasó hace pocos meses, un R12 modelo, no sé, no pagaba ni patentes, creo. Y dice, bueno, pero lo quiero vender o para desarmarlo, no sé qué, necesito disponer, bueno, y tenía que divorciarse. No hay hijos menores de edad, no había bienes salvo este R12 que era para desarmadero. Y bueno, hay situaciones como esa. Excepcionales, sí, claramente excepcionales.
Claro. Sabrina, perdón, me quería hacer una consulta técnica. En el caso de que las personas decidan ir al registro, acuerden previamente el régimen parental y la disolución de bienes. Ahí quedaría cerradito el divorcio, ¿no? Después, a ver, en el futuro puede pasar cualquier cosa, pero ya con el acuerdo previo presentado en el registro civil, queda cerrado en etapa administrativa.
No, no hace falta, Rolo, en el registro. El registro civil no va a receptar esos acuerdos. El registro civil
directamente no está habilitado.
No. A tenor, por lo menos, del mensaje que elevó el Poder Ejecutivo el día 10 de octubre, es solamente ante el registro civil la decisión de ambos cónyuges del divorcio, de dar por disuelto este vínculo.
Entonces no sirve básicamente para nada, porque después, digamos, sí o sí, la disolución de bienes y demás es todo por el curso judicial.
Exactamente, tiene que ir a la justicia. Porque si no, por ejemplo, pensemos en una cuota alimentaria. Usted y yo nos divorciamos, vamos al registro civil, ok, sale, se inscribe y a partir de ahí estamos con un estado de familia de divorciados. Pero la cuota alimentaria, yo la voy a tener que presentar o pedir en familia. Si yo, incluso si hacemos usted y yo un acuerdo, nos ponemos acuerdo que me va a pagar tanta cuota, el sistema de cuidados va a ser el siguiente con relación a nuestros hijos, eso, como abogados, recomendamos siempre que sea homologado por la justicia, porque si no queda en una expresión de palabra nada más. Me paga, no sé, un salario mínimo de cuota, el día de mañana me lo deja de pagar y tengo que ir a la justicia para que esa obligación...
Ahora, y supongamos que estoy bien con mi ex y hacemos un acuerdo y vamos a sede administrativa. Bueno, por eso ahora va la pregunta, ¿estoy bien ahora y después no? Y hemos hecho un acuerdo de cuota alimentaria y todo ok, pero a los 2-3 años a alguna de las partes le pasó algo y se pudre todo. Ahí se puede ir a la justicia, se podría ir eventualmente a regular, por ejemplo, la cuota alimentaria.
Siempre, Laura, porque la inscripción en el registro civil o el proyecto habla solamente de la disolución del matrimonio, del vínculo matrimonial, no sobre los efectos. El vínculo matrimonial puede ser en sede administrativa, en honor del proyecto de ley, solamente habla de eso, de la pretensión de divorcio. ¿Qué pasa? Que el tema es, inscribe en el registro civil, ante el registro civil la decisión de divorciarse, y a partir de ahí usted recupera un estado civil, el código de estado de familia, divorciado, que tiene incumbencia en los bienes. Usted cuando se divorcie en el registro civil, a partir de esa fecha, podrá inscribir un auto a su nombre como bien propio. Ahí está, por eso la trascendencia que tiene este proyecto es en los efectos, en lo que deriva, en la consecuencia de la decisión de divorciar. Usted va al registro civil, se divorcia, ok, pretensión divorcista, pero ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los bienes?
Bueno,
siempre ahí va a poder ir a la justicia. El miedo, ¿sabe cuál es, Rolo?
Sí.
Que en esa decisión que usted toma de ir al registro civil, no una de las personas no tenga el debido asesoramiento y conocimiento de los derechos.
Ahora, hay una evidentemente hay una idea del gobierno en avanzar en un montón. Estoy leyendo, por ejemplo, ahora que hace un rato Sturzenegger dijo que hay también en carpeta un proyecto de sucesiones express.
Sí,
o sea, hay una idea de evitar un montón de trámites en un montón de cuestiones. Va a haber que haber una reformulación de todo lo que ya teníamos preconcebido.
Avanza, Rolo, creo, en una idea el Poder Ejecutivo, que lo he leído de la exposición de motivos del proyecto, hace hincapié en una cuestión de economicista, de tiempo y de ejercicio de los derechos de libertad. Lo económico o los tiempos en tribunales, podemos discutir, estar de acuerdo o no, si es caro o no, depende del bolsillo, por supuesto. No, la mayoría no tiene plata para pagar un divorcio, mucha gente en tiempos actuales no tienen el dinero, pero me quiero detener en otra cosa. El Ejecutivo está, usted hace mención a la reforma del tema sucesorio en el Código Civil, con el mismo argumento de un criterio de ahorro de tiempo, economicista, y sobre todo el ejercicio de los derechos individuales o la libertad. Pero bien, yo ante ese argumento del ejercicio de la libertad, discúlpeme, quiero, si me permite, ante ese derecho a la libertad, ese principio de la libertad, hay otro que es el de la igualdad, que son dos estandartes de nuestra Constitución, igualdad y libertad. Entonces, ¿estamos en condiciones iguales? Entonces, ok, vamos al registro civil.
Claro. Bien, bien. Clarísima, Sabrina, muy amable.
Buenas,
un
gracias.
Abrazo.
Buenas tardes, buen día, gracias.
Gracias. Sabrina Kenis, abogada de familia, y lo estábamos buscando, estamos ya cortos de tiempo, pero no queríamos dejar de escuchar la opinión de Gabriel Tabib, que es juez de familia, que está del otro lado. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, querida Laura, ¿cómo estás?
El divorcio administrativo, en acuerdo, en mutuo acuerdo civil, ¿cómo lo ves?
Mira, ayer cuando sale la noticia, volví a leer algunos antecedentes, porque esto ya empezó a rumorearse a principio de año, y empecé a ver si en otros países esto existía. Empecé a ver que es muy contado en los países, hay algunos estados de México que lo aceptan con algunos requisitos. Mira, yo es una duda que tengo, no he tomado una posición final. Yo creo que la última, escuché a la doctora Kenny en su última parte, sí. Y es parte de la doctrina que dice esto con mucha razón también, decir, a ver, cuando van dos partes sin patrocinio, sin asesoramiento legal ante la sede administrativa, se resguardan los derechos en este caso de las personas más desprotegidas en relación a los efectos que el divorcio trae. Yo creo que esa es una pregunta para hacerse. Por otra parte, también resulta interesante preguntarse si nosotros al celebrar el matrimonio, con todos los efectos que tiene un matrimonio, solamente voy a sede civil, a sede del registro civil. ¿Por qué al momento de finalizar tengo que ir al Poder Judicial? Es como las dos posiciones que se enfrentan entre sí. Uno, por una parte, la autonomía y la voluntad, es decir, yo me casé en sede administrativa porque tengo que ir al Poder Judicial para disolver el vínculo, sí, que es solamente lo que se busca ya. Y es la pregunta, yo creo que si el Ejecutivo lograra los votos necesarios, creo que tendría que ser con algún resguardo para las partes. Por ejemplo, así como cuando nos casamos, dice que muchos no lo escuchamos, cuando nos casamos nos leen los deberes de derecho del matrimonio, en la ceremonia civil estamos todos tan emocionados que ni los escuchamos, por lo que estamos pensando en la fiesta y en el vínculo, pero a lo mejor también el proyecto, sí, de prosperar, tendría que ir con algunos resguardos, que el oficial del registro civil le diga a las partes que están divorciándose de común acuerdo, a ver, señor o señora, especialmente pensando en la parte más débil, que normalmente, habitualmente ha sido la mujer que se ha quedado en la casa cuidando los hijos, cuidando el patrimonio familiar, decirle, a ver, usted tiene 6 meses como máximo a partir de hoy para pedir una compensación económica. Sí. Usted tiene la posibilidad, o sea, leerle, así como nos leen los derechos y deberes del matrimonio, también implementar un sistema en que las partes sepan, sobre todo la más débil, cuáles son las consecuencias y cuáles son los reclamos que puede hacer ya ante el Poder Judicial, pensándolo en resguardo de estos resquemores que son muy, muy ciertos y que la escuché la doctora Kenny que lo planteaba, sí, en ese contexto. Otro tema que se aducía era la descongestión del Poder Judicial. Yo creo, nosotros estamos los jueces de familia, los 8, más o menos un promedio de entre 10 y 15 divorcios por semana cada uno de nosotros.
Sí.
Pero esta tarea de divorcio no es lo que genera la gran congestión judicial. Sí, es un trabajo más, pero no, a ver.
¿Cuál es dónde está la congestión?
Nosotros la congestión estamos en todas las consecuencias del divorcio o de la interrupción de la convivencia en relación a los hijos, uh-huh. a los bienes.
Que eso seguirá estando.
Eso va a seguir estando, y esa es la gran, porque el divorcio es, como se le llama, divorcio express, mal llamado, yo creo, pero de todas formas, si vienen las dos partes juntas, es un escrito que presentan, se le corre un traslado. Claro,
pero ahí la pregunta de esas partes conjuntas, Gabriel, es que vienen y tienen que pagar un porcentaje sobre los bienes, una tasa de justicia, que la gente dice, ¿por qué se lo tengo que pagar a la justicia si estamos totalmente de acuerdo? Entonces, aunque sea marginal, porque entiendo que son no supera el 10% los casos totales de lo que podrían ir a sede administrativa, bueno, al menos esos que tengan la posibilidad de no pagar esos costos adicionales.
Sí, es la otra punta de la mirada. Como yo te decía, hay como dos aspectos. Yo creo que también es atendible eso. También es atendible esa posición. Pero del otro lado está esto que decía Sabrina Kenis, y que lo dice, hace poco lo dijo Kemmelmacher, uh-huh. más que la palabra más importante en el derecho argentino desde mi punto de vista. Dice, a veces lo barato sale caro. En un titular de Clarín que leía anoche en relación a su opinión sobre esto, a veces el no pagar un asesoramiento puede llegar a salir más complejo, y a lo mejor sí, yo creo que hay que revisar a lo mejor el código arancelario en este punto y ver esto, pero sí estamos yo estoy parado en este momento mirando las dos situaciones, cuál correspondería, no como juez sino como académico del derecho de las familias, ver cuál tiene más preponderancia.
Bien. Gabriel, muy amable, gracias por tu tiempo.
Antes de que cortes, ¿puedo decirte algo? Bueno,
dime.
Vos sabés, yo te dije como académico, yo esta tarde a la siesta, muchos docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, en este plan de lucha, de visibilización, vamos a dar clases públicas en la calle de la Facultad de Derecho, sin cortar ninguna calle, sino sobre la peatonal Trejo. A la 1:30 me toca a mí para visibilizar al todo lo que importa la protección de la universidad pública y gratuita. Así bien. Que invito a quien pase por allí, si se siente, escucha, si quiere una clase, no mía, sino
de... ¿Y cuál va a ser el tema de la clase?
Mi tema va a ser un tema de grado, porque estoy dando clases de grado, es justo de Derecho Privado 1, que voy a hablar sobre la forma de los actos jurídicos, que es muy técnico para los chicos, pero quien quiera pasar por ahí y ver cómo trabajamos los docentes, es bienvenido a pararse un ratito y ver cuál es la tarea docente, que es muy profunda, y la tarea de protección de la universidad pública.
Gracias, Gabriel, un abrazo.
Hasta luego.
Gabriel Tavip, juez de familia.
En Mitre, Córdoba, esto fue El Foco Central. También podés escribirnos por WhatsApp 351-6300810. Conectados, somos muchos más. Presenta el Mitre Informa Primero.
Dale el cambio que necesita tu casa con Naranja X. Del 18 al 24 de octubre, aprovecha con tu tarjeta de crédito 6 cuotas cero interés en Sánchez Martínez y Punto Cerámico. Y abona la primera cuota en enero. Naranja X. ¡Qué lindo es poder!